Good morning to all of you. The eighth meeting of the 11th session of.
Buenos días. Bienvenidos a la octava reunión del undécimo periodo de sesiones. Declaro abierta la reunión. Distinguidos amigos, señoras y señores, distinguidos todos. Esta mañana vamos a tratar el tema número 8. Es un mediodía de debate sobre Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucasia. Y si tenemos tiempo, al final de la reunión, después de tratar el tema 8, volveremos a la lista de oradores sobre la lucha contra la violencia contra la mujer de ayer por la tarde. Ahora vamos a celebrar una mesa redonda con la participación de los miembros del Foro Permanente, la señora Ana Naikanchina y también el señor Andrei Nikiforov. En la mesa redonda también participarán representantes del gobierno de Estonia y de la Federación de Rusia. Tenemos a la señora Katrin Johnson, que representa al PNUMA, el señor Mikhail Pogodaev, de la Asociación de Ganaderos de Renos, y el señor Rodion Sulyanziga, representante de los pueblos indígenas. Ruego a los miembros de la mesa redonda a que se atengan al límite de 7 minutos para sus intervenciones. En primer lugar, le doy la palabra a Ana Naikanchina, miembro del Foro Permanente. Muchas gracias, amigos. Presidente. Esta región es una de las regiones más diversas. Y los países se han desarrollado mucho desde el punto de vista demográfico y social. Y ahora vemos, sin embargo, todavía violaciones de los derechos de los pueblos indígenas que se recogen en los tratados de la ONU, el derecho a la identidad y a la cultura. También el derecho al consentimiento libre, previo informado y otros derechos que se ven conculcados. Se ha avanzado mucho en algunas iniciativas para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero a pesar de ello, vemos que los pueblos indígenas se siguen enfrentando a problemas económicos y sociales importantes. Estas regiones tienen mucho desempleo, tienen un nivel de vida reducido, poco acceso a los hábitats y formas de vida tradicionales, falta de infraestructura. Hay problemas con la infancia, adolescencia entre los adolescentes, diabetes, tuberculosis. Y en algunos países sigue habiendo un acceso limitado a la lengua autóctona y a su uso. En algunas regiones vemos alienación y se limitan también el acceso a los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y hay pocas posibilidades para agricultura. Siguen existiendo los problemas principales de los pueblos indígenas porque faltan mecanismos jurídicos para proteger sus derechos y no se aplican bien las leyes. El artículo 4 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas dicen que tiene el derecho a la autodeterminación, hacia la autonomía y libre determinación en los asuntos que les afectan a su pueblo. En la Federación de Rusia, en años recientes, a través de algunas reformas gubernamentales, hemos visto que hay distintas regiones que han desaparecido desde el punto de vista administrativo. Y la legislación ya no recoge la posibilidad de declarar una región autónoma. Más bien al contrario, faltan reformas, falta legislación. se interrumpe la oradora. Lamentablemente está hablando muy, muy deprisa. Le rogamos a la oradora que no vaya tan deprisa. Es imposible seguir su intervención sin texto que no tenemos. El debate de hoy, en esta mesa redonda, nos ayudará a ver y entender los problemas de los pueblos indígenas que viven en esta región. Y es importante que así sea.
Хорошо, я продолжу. Статья 18 декларации определяет право на участие.
El artículo 18 determina el derecho a tomar decisiones en asuntos que afectan a los derechos de los pueblos indígenas a través de los gobiernos que ellos mismos han elegido con sus propios procedimientos y el derecho a mantener sus propios órganos de dirección. Pero los pueblos indígenas no se implican totalmente o no son implicados más bien totalmente en la vida política y en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan a ellos directamente, que afectan a sus vidas. Vemos que los pueblos indígenas no están bien representados en los órganos estatales y que no se consulta a los pueblos indígenas en todos aquellos asuntos que les afectan. No hay cobertura. El artículo 81 y 32 de la declaración indica que los pueblos indígenas tienen el derecho a que los estados consulten con ellos para abordar sus necesidades, para así apoyar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, independientemente del estatus jurídico de los territorios. Claro que hay experiencias positivas de estas consultas, pero esto no es obligatorio para muchas empresas. Y desde luego que las consultas no se producen siempre. Va a haber mucho potencial para la cooperación entre los pueblos indígenas y para los proyectos en esos territorios. En primer lugar, necesitamos oportunidades para los pueblos indígenas, para mejorar su nivel educativo, para lograr proyectos relacionados con el desarrollo económico de las formas de vida tradicionales, mantener las lenguas, las culturas y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Deberían tener perspectivas para el futuro y también deberían tener el derecho a existir. Los gobiernos de Europa Central y Oriental y la Federación de Rusia, Asia Central y el Transcaucásico.
Прав. Выполнять обязательства, взятых на себя, уважать и поощрять права в договорах.
Hacia el final de del discurso parece que se ha perdido la interpretación, no sé, parece que ha habido un problema técnico. Me disculpo ante la colega por la interrupción de su presentación, dice el presidente. Hay que garantizar que se realice una prestación adecuada y que tengamos. Lamentablemente el intérprete no tenía el discurso para poder seguir la presentación. Por favor, si tienen una copia de su discurso, entréguenla a los intérpretes. Y quizá convendría no leer a toda velocidad. Para que se puedan prestar unos servicios de interpretación adecuados. Ana, muchas gracias por tu presentación. Tiene ahora la palabra mi colega Andrei Nikeforov, miembro del Foro Permanente. Muchas gracias, señor presidente, miembros del Foro. Recientemente se han creado nuevas plataformas y formatos que permiten desarrollar enfoques para abordar los distintos temas que afectan a los pueblos y para llamar la atención sobre algunas cuestiones que hay que abordar. También se trata de hacer un seguimiento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esto, desde luego, es algo de lo que se ocupa el Foro Permanente también. Aquí es donde hay que hablar de esas cosas. Hay que hablar de lo que afecta a los pueblos indígenas, precisamente aquí. La celebración de debates regionales se ha convertido ya en una buena tradición. Un debate de este tipo nos permite ser conscientes de la situación de los pueblos indígenas en cada una de las regiones. Nos permite identificar los problemas existentes y podemos buscar formas de abordarlos. También podemos determinar experiencias positivas que puedan servir para otros países y para otras regiones. Las reuniones regionales no deben ser una plataforma para las críticas, sino que deben servir para fortalecer el diálogo entre los representantes de los estados y los pueblos indígenas. La declaración, desde luego, nos viene muy bien. Se ha convertido en un instrumento para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. Y este instrumento también es un indicador que permite valorar la eficacia de los pasos que dan los estados en este contexto. El debate de hoy se va a dedicar a los países de Europa Central y Oriental, Federación de Rusia, Asia Central y el Cáucaso. Se van a presentar las situaciones de los distintos países y siempre se plantea una cuestión. ¿Cómo se aplican todos los principios a las regiones? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? ¿Cómo se les define como tales? ¿Cuáles son los criterios? Hay problemas que afectan a los pueblos indígenas que pueden ser distintos en cada país, por lo que no puede haber una solución para todos. La gran variedad de países con sus especificidades, creando o no un estatus constitucional para los pueblos indígenas, la legislación, los distintos enfoques que adoptan los países y las estrategias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, desde luego que puede alimentar nuestra reflexión y podemos llegar a distintas conclusiones. El debate de hoy hará una contribución teórica y práctica para desarrollar el programa de trabajo del foro. Aparte de todo esto, también están las políticas de los estados. Tiene que haber un entendimiento común de cómo garantizar los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo sostenible, el acceso y la defensa de sus conocimientos tradicionales, y tiene que haber una estrategia a largo plazo y un enfoque amplio para que se puedan elaborar recursos jurídicos. Los estados procuran mejorar la legislación, ampliando la representación de los pueblos indígenas en organizaciones, creando también órganos consultivos en toda una serie de estados que permitan implicar a los pueblos en estos mecanismos. Me gustaría resaltar la experiencia que tenemos en la Federación de Rusia. Tenemos aquí un enfoque muy positivo que lleva ya años en la Federación de Rusia. Tenemos una muy buena base jurídica para proteger a las minorías y a los pueblos indígenas, que respeta las normas internacionales y sobre todo está en línea con la declaración. También hay que apuntar a las medidas específicas de apoyo estatal para los pueblos indígenas, los cambios en el mecanismo que permiten conceder fondos federales de forma que se pueden concretar las medidas de apoyo. También se recurre a mecanismos para partenariados público-privados. Es también importante que las estructuras estatales a distintos niveles generan enfoques constructivos en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil y del Estado sobre los temas que afectan a los pueblos indígenas. En conclusión, me gustaría indicar que, bueno, por importante que sea la cooperación internacional, está claro que las decisiones fundamentales se deben adoptar por parte de los estados. Lamentablemente, los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas están todavía lejos de abordarse de manera decisiva. Necesitamos seguir realizando esfuerzos en el plano internacional y con los estados para lograr una protección eficaz y una defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Seguro que el debate facilitará buscar modelos óptimos para mejorar la situación de los pueblos indígenas en el mundo. Gracias.
I thank my colleague.
Muchas gracias a nuestro colega Andrei Nikiforov, miembro del Foro Permanente, por su declaración. A continuación tiene la palabra el señor Maxim Travifnikov, viceministro de Desarrollo Regional de la Federación de Rusia. Muchas gracias, señor presidente. Miembros del Foro Permanente, señores y señores, para comenzar, quisiera agradecer al Foro Permanente la oportunidad que nos brindan de presentarles la esencia del enfoque ruso para abordar los problemas de sus pueblos indígenas, hablar de nuestras prioridades y demostrarlas con ejemplos concretos. Para nuestra delegación, esta también es una excelente oportunidad para intercambiar puntos de vista con otros, no solamente en el marco de un debate plenario, sino también en el seno del foro permanente. Consideramos que muchos de los presentes hoy aquí conocerán que Rusia es uno de los estados más multiétnicos del mundo, de acuerdo con el último censo de 2010. Tenemos 190 pueblos diferentes y 47 de estos pueblos son pueblos minoritarios. Es decir, de acuerdo con la legislación rusa, pueblos que tienen una población menor de 50.000 personas. De los 47 pueblos minoritarios, 40 de ellos son grupos especialmente vulnerables, es decir, personas que viven en regiones del norte extremo, en las condiciones ambientales y climáticas más extremas. Estos 40 pueblos son el objeto del grueso de nuestro trabajo. Es decir, son los destinatarios de los que se ocupa el gobierno de la Federación de Rusia a nivel central y las organizaciones regionales, los gobiernos regionales y las organizaciones que se ocupan de los intereses de los pueblos minoritarios de la Siberia septentrional y el Extremo Oriente. También quisiera decir que, de acuerdo con el censo de 2010, en los últimos 8 años, el número de la población de las minorías ha incrementado en un 3% y se sitúa en un total de 316.000 personas. En cuanto a la población de los grupos especialmente vulnerables, se incrementó en 5,7% y para situarse en los 257.900. Hay que reconocer que este incremento no fue uniforme entre todos los pueblos. También hay que responder a el caso concreto de los pueblos indígenas que perdieron población. Esta es la dirección general de la política de la Federación de Rusia para los pueblos indígenas del norte. El concepto central consiste en preservar un equilibrio complejo. Por una parte, reforzar los mecanismos de protección social para estos pueblos y concederles la oportunidad de disfrutar de todas las ventajas de las que disfruta la población general, y por otra parte no perjudicar sus formas de vida tradicionales, su cultura, sus tradiciones y la forma de vida que han heredado de sus predecesores. Esta tarea no es sencilla, exige un enfoque muy delicado en cuanto a la definición de prioridades y métodos para la aplicación de políticas. La Federación de Rusia cuenta con un documento que determina nuestras principales prioridades. Se basa en el concepto del desarrollo sostenible para los pueblos indígenas del norte. Este documento lo desarrollaron no solamente las autoridades federales, sino que en su elaboración colaboraron con organismos gubernamentales, autoridades regionales y autoridades locales. El concepto y el plan de aplicación establecen criterios e indicadores claros para valorar el historial de la Federación de Rusia y sus autoridades regionales de cara a garantizar el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. Por otra parte, los fondos asignados a este fin se alinean con el concepto y se cuenta con subsidios importantes. Por tanto, ¿cuál es la dirección de nuestro trabajo? El primer ámbito de trabajo para nosotros consiste en mejorar el sistema de atención sanitaria y cuidados médicos para mejorar la esperanza de vida, reducir la mortandad, y también contamos con un programa específico para garantizar una vida más larga y mejor. No voy a enumerar todos los instrumentos con los que contamos, pero diré que prácticamente en todas las zonas donde viven pueblos indígenas contamos con políticas especiales, servicios paramédicos que reciben una formación especial y otros mecanismos. Otra prioridad consiste en mejorar los servicios educativos entre los pueblos indígenas y permitir el desarrollo de sus idiomas. Es decir, que a día de hoy Rusia cuenta con 277 dialectos y contamos con programas educativos en 39 idiomas. Y muchos de estos idiomas se estudian en las escuelas. Por lo que respecta a los idiomas indígenas, contamos con 17 idiomas que se imparten en las escuelas. También contamos con varios idiomas, 4 idiomas, que se imparten, 4 regiones en las que se imparte clase en todos los idiomas. El sistema educativo en su conjunto se ha reforzado recientemente con el uso de Internet y se está promoviendo la educación a distancia gracias al desarrollo de nuevas fórmulas e instrumentos para revitalizar el proceso educativo. El tercer ámbito prioritario consiste en reforzar las oportunidades de empleo entre los pueblos indígenas. Esta es nuestra principal tarea, mejorar las oportunidades de empleo y permitir que los pueblos indígenas subsistan con sus métodos tradicionales y al mismo tiempo sean más competitivos y puedan encontrar nichos en el sistema económico de nuestro país. No es desde luego una tarea sencilla, pero estamos trabajando en esta labor de forma activa en las regiones. También contamos con un subsidio especial para apoyar la ganadería de renos y distintas fórmulas de producción en el ámbito de la pesca, las pieles y otras actividades. El cuarto ámbito de trabajo consiste en mejorar la calidad de vida a través de servicios domésticos, además de mejorar las comunicaciones y el acceso a la comunicación, a la información a través de Internet y, en general, mejorar las condiciones de comunicación, mejorar el acceso a la salud y a las consultas médicas. Además, se está trabajando mucho en la vivienda, construcción de pequeños edificios en el norte y el desarrollo de viviendas nomádicas, balki en ruso. También quisiera llamar su atención a algunas características concretas de la labor de la Federación de Rusia en relación con los pueblos indígenas. Además de lo que se está haciendo en materia de derechos de los pueblos indígenas de forma colectiva, los pueblos indígenas tienen reconocidos derechos culturales y económicos. Los pueblos indígenas pueden reclamar sus derechos culturales vivan donde vivan, y la garantía de estos derechos incluye la formación en idiomas en las escuelas, actividades culturales y la posibilidad de que esto se produzca en toda la Federación de Rusia. En cuanto a los derechos económicos, estos derechos están estrechamente vinculados con las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas y solamente se pueden desarrollar en hábitats tradicionales, por lo tanto. Es decir, allí donde viven la mayoría de los representantes de los pueblos indígenas, donde vivieron sus ancestros y donde se producen sus actividades tradicionales. Contamos con una lista de estas zonas y hay una lista de estas actividades mejorada continuamente por el gobierno, y en relación con esta cuestión contamos con ciertas prestaciones que se ofrecen a los pueblos indígenas. A diferencia de otros países del mundo, no afirmamos el derecho de los pueblos indígenas a la tierra, puesto que en el contexto específico de Rusia, donde la mayor parte de los pueblos son autónomos, resulta difícil determinar quién tiene un derecho histórico a la tierra, pero lo que sí hacemos es reconocer el derecho del uso de los recursos en aquellas circunstancias en las que la subsistencia dependa de los recursos, especialmente por lo que respecta a las formas tradicionales de subsistencia de los pueblos indígenas. Y seguimos trabajando tanto a nivel legislativo como a nivel práctico. Esto no quiere decir que no tengamos todavía problemas, pero mantenemos un diálogo muy estrecho con las organizaciones no gubernamentales, con las autoridades regionales, y estamos trabajando para garantizar el acceso a los recursos biológicos y a otros tipos de recursos. Como he dicho, trabajamos estrechamente con las ONGs y estamos haciendo mucho por reforzar el gobierno autónomo y por permitir el desarrollo de las comunidades. En algunas zonas de la Federación de Rusia tenemos normas especiales para garantizar cuotas de representación de los pueblos indígenas en los gobiernos y garantizar que esta representación permita la participación en los órganos de toma de decisiones a nivel estatal. Eso también incluye una colaboración con numerosas organizaciones, incluidas algunas que están presentes en este foro permanente. Veo que se me acaba el tiempo. También mantenemos una cooperación activa a escala internacional en foros multilaterales como las Naciones Unidas, organizaciones especializadas tales como la OMPI, celebramos un seminario conjunto en San Petersburgo sobre conocimientos tradicionales. También participamos en foros bilaterales con los países vecinos del norte, con quienes compartimos una serie de preocupaciones. Me refiero a Canadá, países de Estados Unidos, Noruega y Finlandia. Por supuesto, podría decir mucho más sobre la experiencia rusa, pero entiendo que hay muchos oradores en la lista. Hemos elaborado un informe más detallado y más estructurado sobre esta cuestión que pondremos a disposición de los participantes en el foro permanente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Trefnikov, por su declaración. Garantizaremos que el documento que facilita usted esté disponible para los miembros del foro permanente que participan. A continuación, ofrezco la palabra al señor Rodion Sulianjiga, representante de los pueblos indígenas.
Доброе утро. Спасибо, уважаемый председатель.
Buenos días, gracias, señor presidente. Estimados miembros del foro permanente. Viceministro. Quisiera agradecer a Rusia la presentación de su informe y también quisiera destacar las buenas prácticas del foro permanente a la hora de considerar informes nacionales y regionales sobre la situación de los pueblos indígenas. Nos parece un tema importante. En el momento actual, en el contexto de los avances logrados por las Naciones Unidas para promover los derechos de los pueblos indígenas. Y dada la creciente brecha de aplicación a nivel nacional y regional, La aplicación de los derechos de los pueblos del norte y este de Rusia es fundamental y no se trata de una preocupación exclusivamente local o étnica, como puede parecer en un primer momento, sino que va más allá. En el contexto regional y mundial exige un enfoque sistémico y soluciones concretas. Abundaré en cuatro puntos concretos. A día de hoy, somos testigos del hecho de que las Naciones Unidas han dado un paso adelante de importancia cualitativa a través del establecimiento de instituciones que se ocupan de los pueblos indígenas. Sin embargo, en Rusia en los últimos 10 años, ninguno de los pueblos más graves de los problemas más graves de los pueblos indígenas se han resuelto. Al contrario, los problemas se agravan, emergen nuevos retos. Y la situación de los pueblos sigue resultando muy insatisfactoria en muchos sentidos. En tercer lugar, a día de hoy reconocemos una crisis de la política estatal en Rusia con respecto de los pueblos indígenas, provocada por un problema de enfoque conceptual en cuanto al papel que le corresponde a estos pueblos en la historia de Rusia. En cuarto lugar, la configuración de económica y política del mundo está cambiando y un aspecto fundamental son los planes de un inmenso desarrollo del Ártico, de Siberia, del Extremo Oriente y del Gran Norte. Y la apertura de los canales marítimos. Todo este inmenso desarrollo afectará, qué duda cabe, a los pueblos indígenas y a sus formas de vida. La situación de los pueblos indígenas no se mejora a través de proclamas o de declaraciones públicas de conceptos, ni a través de cifras o datos, sino a través de mejoras concretas sobre el terreno y la adopción de políticas estatales centradas en los pueblos indígenas. La baja esperanza de vida, altas tasas de mortandad infantil, elevada tasa de suicidio, la falta de opciones, están desde luego no es siquiera una lista exhaustiva de los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en Rusia. Por lo que respecta a los últimos censos, deberíamos destacar que los kaluts el pueblo de los Kaluts ha desaparecido, los Kiriki han reducido su población hasta las 3 personas, y por lo que respecta al incremento demográfico, solo hay 14 pueblos que han incrementado y 23 han perdido habitantes. Si examinamos las regiones donde viven los pueblos indígenas, 26 regiones, el incremento en la población solamente se ha producido en 7 de estas zonas. En 17 zonas ha habido una pérdida demográfica. Este me parece un indicador más fiable de la situación real de los pueblos indígenas. Si constatamos los avances logrados a nivel internacional, desde luego valoramos la adopción de la declaración por parte de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que han cambiado fundamentalmente su posición en relación con la declaración, y tomamos nota de la posición de Rusia en este sentido. Quisiera decir que, de hecho, en Rusia la Constitución garantiza los derechos de los pueblos indígenas en línea con los principios generalmente aceptados del derecho internacional. Hay 3 leyes federales sobre los derechos de los pueblos indígenas, que son de carácter exclusivamente declarativo y no se están aplicando. Existe el concepto del desarrollo sostenible de los pueblos indígenas y su plataforma de aplicación. No sé si $90,000 al año son suficientes para responder a todas las necesidades y afrontar los retos de los pueblos indígenas. El Comité Nacional solamente presenta cifras sobre el papel y no se está aplicando nada de todo ello. ¿Qué hemos perdido a lo largo de los últimos años? Algunas regiones autónomas han perdido sus estatutos de autonomía. La Comisión de la Federación para los Pueblos Indígenas es el único organismo oficial que existe. Las tierras de los pueblos indígenas se están subastando. Hemos perdido el derecho a la compensación por el uso de la tierra. Hemos perdido el derecho a recibir reconocimiento de nuestros gobiernos al amparo del derecho consuetudinario. Y hay otros muchos programas federales, el programa de Niños del Norte y otros programas se han perdido. Las autoridades federales se han apartado del reconocimiento de determinados derechos y se han perdido muchísimos avances. El 7 de mayo, hace 3 días, celebramos la toma de posesión de un nuevo presidente, pero el 7 de marzo de 2001, Vladimir Putin, en el aniversario de su toma de poder, se refirió a los usos tradicionales de la tierra. Teníamos, desde luego, muchísimas esperanzas. Resultó muy inspiradora su intervención. Se han pasado 11 años, no se han establecido ningún territorio autónomo y, lo que es más, varios artículos fundamentales sobre los derechos de los pueblos indígenas se han derogado y el derecho a la tierra, el código de recursos hídricos, el código del subsuelo, han dejado de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Reconocemos el nihilismo que se ha convertido en práctica habitual en la Federación de Rusia, lo cual perjudica los derechos de los pueblos indígenas. Señor presidente, nuestra organización propone lo siguiente: que se considere una reversión de las políticas paternalistas y de presión que ejerce el Estado para que los propios pueblos indígenas puedan concluir acuerdos sobre su desarrollo cultural, establecer un organismo federal unificado que responda a las necesidades de los pueblos indígenas y del Ártico, que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas cuando haya empresas que deseen explotar sus tierras y que se garantice un seguimiento de estas tierras protegidas, que se mantengan y protejan a los pueblos nómadas del norte, que se desarrollen programas de apoyo a las formas de vida nómadas, que se establezcan condiciones a través de las cuales se generen oportunidades auténticas de garantizar una vida digna para los pueblos indígenas y que se aceleren se acelere la labor sobre los usos de la tierra tradicionales en zonas protegidas. El Estado debe realizar esfuerzos acelerados sobre esta cuestión. Especial importancia reviste el desarrollo del gobierno autónomo de los pueblos del norte, desarrollo de su potencial humano y sus recursos, establecimiento de parlamentos y de órganos de gobierno autónomo, por ejemplo, para los pueblos Sami e Inuit, y que se garantice la debida representación de los pueblos indígenas a nivel ejecutivo y representativo. Las autoridades federales deberían garantizar los derechos de los pueblos indígenas del norte a contar con derechos unificados alineados con sus necesidades concretas. Señor presidente, por lo que respecta al foro permanente, recomendamos que el foro permanente prosiga la práctica de examinar la situación de los pueblos indígenas en el marco de su programa de trabajo y siga realizando un estrecho seguimiento de la situación y formule recomendaciones e informe sobre la situación a la Federación de Rusia y a los países de informe sobre la situación en Rusia y Europa Central y Septentrional. Por último, hay que destacar que los ciudadanos del norte son ciudadanos de pleno derecho de la Federación de Rusia que viven en un territorio amplísimo con una inmensa diversidad. Sin embargo, viven en condiciones muy duras en el Ártico. El Estado debería tender una mano de amistad y comprensión para con estos pueblos. Muchas gracias al representante permanente, representante por su declaración. Tiene la palabra el señor Mikhail Pogadayev de la Asociación de Pastores de Renos. Muchas gracias, señor presidente. Estimados miembros del Foro Permanente, en primer lugar quisiera agradecerles la oportunidad de intervenir ante este foro. También quisiera agradecer a la Federación de Rusia su enjundioso informe sobre la situación de los pueblos indígenas en la Federación de Rusia. La Asociación de Pastores de Renos del Mundo reúne a más de 20 pueblos que se dedicarán al pastoreo de renos que viven en el territorio de 9 países del mundo. El debate sobre el tema 3 del 8 de mayo se dedicó al informe sobre el pastoreo de renos en la ganadería de renos. Hablamos de la ganadería de renos, quienes como otros pueblos indígenas se enfrentan a inmensos retos vinculados a los cambios en los usos de la tierra, cambio climático, transformaciones socioculturales en las comunidades de los pueblos ganaderos y otros cambios. Puesto que la ganadería de renos se realiza en países, en zonas del Ártico, donde hay inmensas reservas de materias primas, de hidrocarburos, de minerales, y zonas en las que se están produciendo cambios acelerados, tales como provocados por el cambio climático y cambios en el uso de la tierra. Hay que reconocer que el pastoreo de renos se enfrenta a retos inmensos. Debemos desarrollar una mejor comprensión sobre la naturaleza y las consecuencias de estos cambios. El principal reto para los ganaderos de renos, en relación con los aspectos específicos de su forma de vida, consiste en la pérdida de las tierras de pastoreo. Un reto inmenso de cara al pastoreo se enfrentan los Sami de Escandinavia debido al desarrollo económico de esta región y a los efectos del cambio climático. Por tanto, existe la necesidad urgente de desarrollar mecanismos estatales e internacionales para proteger los pastos de renos, incluidos planes integrados de gestión del terreno. Debemos proceder con la máxima cautela a la hora de abordar la situación en Escandinavia para evitar mayores problemas y errores en la gestión del pastoreo de renos. Debería incorporarse también la experiencia adquirida en la Federación de Rusia. Un reto, desde luego no menor, es la pérdida de pastos en la Federación de Rusia, que también está vinculada al desarrollo industrial, a la extracción minera y energética en el país. Son los pastos de renos los que han sufrido de manera más destacada estos cambios. La Federación de Rusia cuenta con 2/3 de los rebaños de renos que se concentran en 20 regiones. Rusia es, por tanto, la principal potencia de pastoreo de renos con culturas e identidades concretas. Por tanto, me centraré en la situación en la Federación de Rusia. El desarrollo industrial en los territorios donde se produce la ganadería de renos constituye, por supuesto, una amenaza al futuro de esta actividad, aunque cabe destacar que también se producen oportunidades para los pastores, para que los pastores de renos desarrollen sus prácticas. Y consideramos que la cuestión más importante es examinar cómo se va a proceder con el desarrollo industrial. Debemos desarrollar mecanismos que contribuyan a garantizar el principio del consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos indígenas y, lo que es más importante, su auténtica participación en los procesos de toma de decisiones cuando se apliquen y ejecuten proyectos de desarrollo industrial e infraestructuras en sus territorios. Son muchos los foros en los que formulamos la pregunta de la inscripción y titularización de los terrenos. Eso también forma parte de las recomendaciones formuladas en este ámbito y en el foro.
Lamentablemente, Rusia todavía no ha solucionado muchos temas relacionados con la entrada en vigor de la reforma de la tierra de la Federación de Rusia y los cambios en la legislación pertinente para reformar las leyes para la compensación del uso permanente de los pastores. Así que las minorías indígenas tendrán que pagar por el uso de la tierra en la cual han vivido durante muchos años. Y eso resulta inmoral para muchos expertos. En segundo lugar, existe la necesidad de mejorar también la legislación de la Federación de Rusia para mejorar los pastos. Los pastores utilizan pastos en distintas categorías de tierra. Y esta tierra se somete a distintos tipos de legislación, lo cual complica la situación, claro. Con el pastoreo, la legislación, en fin. Ahora mismo, al mejorar la legislación para solventar malentendidos y solucionar litigios y aclarar la práctica jurídica, pues lo más importante es abordar los elementos clave para que los pastores del norte puedan utilizar las tierras y otros recursos naturales. Esos derechos forman parte de su legado cultural. La reglamentación jurídica de las relaciones indígenas se podría producir a través de modificaciones a las leyes existentes y a través de actos legislativos específicos. Por eso nos dirigimos a la Federación de Rusia para indicar que necesitamos una ley federal sobre los rebaños de renos para desarrollar este sector y para proteger a los pastos y para crear mecanismos que permitan abordar la propiedad de los renos dando prioridad a los pueblos indígenas para trabajar en el pastoreo de los renos y para que el Estado proteja esta actividad. Luego también hay que prestar mucha atención, según la comunidad internacional, pues es el tema de mantener y desarrollar el pastoreo y los rebaños de renos en la región de la taiga en Rusia. La situación allí es muy complicada. Algunos pastores ya no se pueden dedicar a esto y están desapareciendo estas profesiones. Luego también hay que prestar mucha atención a esto mismo en China y en Mongolia. Está habiendo problemas por el cambio climático y por el cambio en el uso de las tierras. Pero ahora lo más importante en lo que nos queremos centrar es la necesidad de abordar el desarrollo de los pueblos indígenas para mejorar sus competencias, para desarrollar su educación, educación para los jóvenes, jóvenes indígenas, y para generar mecanismos institucionales que se basen en el conocimiento tradicional. El desarrollo creo que no solamente se tiene que basar en los conocimientos científicos, pero también tradicionales que nos permitan sobrevivir en circunstancias extremas. Hay que buscar vías para desarrollar nuestros propios sistemas de conocimiento y por ello proponemos que los estados, los organismos de la ONU y otras organizaciones internacionales apoyen los programas educativos para los jóvenes indígenas y para que creen sistemas educativos adaptados que se basen en incorporar las vías y las formas de vida nómadas para garantizar y para proteger la sostenibilidad. Y también, bueno, para mejorar la resistencia de los pueblos indígenas ante el cambio climático y la globalización. Muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra a la señora Catherine Johnson del PNUMA. Señor presidente, miembros del foro, distinguidos delegados, colegas y amigos, me gustaría explicar cómo colaboramos con los pastores de renos en Rusia y en Mongolia como un ejemplo de un esfuerzo conjunto del organismo de la ONU y de los pueblos indígenas para mejorar la resistencia de las formas de vida tradicionales, así como de los ecosistemas de pastoreo en la región. Junto a la Asociación Mundial de Pastores de Renos, el Centro Internacional de la Cría del Reno y Pastores Locales, hemos desarrollado una iniciativa que llamamos Pastores Nómadas. Se trata de un proyecto y de un partenariado al mismo tiempo y abunda en la recomendación del Foro Permanente de su noveno periodo de sesiones. Los socios en el proyecto Pastores Nómadas tienen el objetivo común de garantizar unos ecosistemas que funcionen bien, protegiendo la biodiversidad, y garantizar una base para las formas de vida indígenas y la capacidad de que las comunidades se adapten a los impactos negativos del cambio climático. En el seno del PNUMA, la iniciativa entra en el programa de adaptación basado en el ecosistema que sigue un enfoque holístico para apoyar a las comunidades en su adaptación a los efectos negativos del cambio climático en los niveles locales, nacionales, regionales y globales. El proyecto Pastores Nómadas empezó en Mongolia a finales de 2010 con una solicitud del Ministerio de Naturaleza, Medio Ambiente y Turismo para colaborar más con los pastores de reno locales, los Duka, para evaluar y incrementar la concienciación de la ganadería de reno en Mongolia, para ver sus posibilidades y oportunidades. En junio de 2011, el PNUMA y la Asociación Mundial de Pastores de Reno facilitó un taller en Sagan Nur, el distrito de la pastoría de renos de Mongolia para encontrarse con los pastores Duka y para abordar sus preocupaciones e identificar las vías que puedan llevar a una solución. Los resultados se recogieron en un informe titulado Cambiar la taiga. Desafíos de los pastores de renos en Mongolia. Si están interesados, tengo copias aquí. Y les voy a hacer un breve resumen del informe. Los pastores Duka viven en Mongolia, en la zona noroccidental, cerca de la frontera con la Federación de Rusia. Es la minoría étnica más pequeña de Mongolia. Menos de 200 pastores siguen trabajando con los renos y utilizan a los animales sobre todo para el transporte y para elaborar productos lácteos. La zona es muy vulnerable a intereses que compiten y hay presiones de parte de la minería y del turismo insostenible. Su hogar, la taiga, también es un centro importantísimo para la biodiversidad y una de las regiones mongolas que tendrá el mayor impacto del cambio climático en las próximas décadas. Aparte de presentar los problemas de los pastores de reno en Mongolia, el informe también presenta recomendaciones de los pastores Duka mismamente para mejorar la sostenibilidad del pastoreo de renos y para la gestión de los pastos en sus territorios. Las recomendaciones incluyen, entre otros, formar a los Duka para registrar su propia terminología y conocimientos relacionados con la cría y con las prácticas de migraciones y uso de la tierra, hacer un seguimiento de los cambios en el uso de la tierra, desarrollo industrial, variación del clima local y otros cambios sociales y económicos que afectan a la comunidad de pastores y al ecosistema de la taiga. Desarrollar estrategias locales de adaptación basándose en los conocimientos tradicionales de los pastores y también empoderar a los pastores Duka ofreciendo ayuda técnica financiera para desarrollar instituciones de pastoreo locales. Ahora ya basándonos en estas recomendaciones de los Duka y su experiencia con la Asociación Mundial, colaborando con la Federación de Rusia, el partenariado de los pastores nómadas ha desarrollado una propuesta al GF para elaborar un proyecto más amplio que aborde la conservación de las tierras, formas de vida sostenibles, combinando los conocimientos indígenas con observaciones locales y estudios científicos. La propuesta incluye elementos de intercambio de conocimiento, creación de partenariados entre las comunidades de pastoreo en las regiones más amplias y mejorar la capacidad de los pastores nómadas para ver cómo entrar en el uso de la tierra y la gestión de los recursos naturales. Con una forma de garantizar el legado de nuestras actividades, los jóvenes se implicarán en todas las actividades de los proyectos. La propuesta está a la espera de recibir aprobación formal del Consejo GEF el próximo mes y recuerdo a los estados que están aquí, que estarán presentes en el Consejo para apoyar nuestra propuesta. Por favor, que lo hagan. Para concluir, me gustaría dar las gracias a la Federación de Rusia y a Mongolia por hacer suya la propuesta del GF y su enfoque participativo. Gracias también a Noruega por financiar nuestras actividades actuales con los pastores Duka en Mongolia. Gracias. Gracias, Catherine Johnson, del PNUMA, por este informe. Gracias a todos los miembros del panel Mesa Redonda por sus contribuciones, por explicarnos estos temas tan importantes en esta región tan diversa que afecta a los pueblos indígenas, a los estados y a los organismos. La información, la verdad es que ha sido muy rica y nos ayuda a entender las relaciones entre los pueblos indígenas y sus formas de vida, así como sus relaciones con el Estado, los acuerdos de trabajo con distintos organismos, etc. Ahora pasamos a la lista de oradores que se han inscrito para este tema. Recuerdo a los oradores que respeten el límite de 5 minutos. Que por favor estén atentos a las luces de su micrófono que empezarán a parpadear después de 4 minutos. Y por favor no hablen demasiado rápido. Hago una señal para que el operador de la cámara al fondo pueda ver dónde están ustedes sentados. El primer orador es el representante distinguido del grupo Ártico. Le doy la palabra. Adelante.
Mr. Chairman.
Señor presidente, miembros del foro permanente, señoras y señores, brevemente me gustaría hacer algunos comentarios en el tema 8. Esta región cubre parte del territorio tradicional de los Sami, el Ártico ruso, y grandes zonas donde se practica el pastoreo con renos. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el día 13 de septiembre de 2007, solo 4 estados votaron en contra, entre ellos estados árticos como los Estados Unidos y Canadá. En los últimos años, los 4 estados han cambiado de posición y ahora apoyan los principios de la declaración. Rusia se abstuvo, junto a otros estados en Europa Central y Oriental, Asia Central y en el Cáucaso. Todos pensaban, cuando se abstuvo Rusia, que el gobierno de Rusia había estado trabajando en espíritu de la declaración, sobre todo en todo lo que afecta a los derechos de los pueblos indígenas en relación con la minería. Por supuesto que acogemos favorablemente que se aclaren las posiciones rusas ante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este contexto, también queremos mencionar que el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, recomendaba que se debería prestar atención especial para garantizar la ejecución exitosa de las garantías jurídicas en el plano local para todas las comunidades indígenas, como por ejemplo buscando vías fiables para controlar la aplicación y para solucionar incumplimientos de las garantías. También apuntaba a que es necesario que haya certidumbre en la legislación que afecta a los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo en su acceso a la tierra y a los recursos, el impacto de las actividades industriales como la minería, falta de oportunidades para la participación política, autogobierno, protección de las economías tradicionales y malas condiciones para la salud y la educación. En esta reunión se han presentado 2 estudios que abarcan en parte la región de Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia Central y el Cáucaso. Ambos miembros del foro permanente, tanto Anna como Naikan China, que ha estudiado el impacto del uso de la tierra, el cambio climático sobre los pastores de renos, formas de vida y gestión, y también la señora Dalí Sambodoro, estudió los ejemplos de buenas prácticas en cuanto a los mecanismos de participación de los indígenas en el Ártico. Ambos informes recogen algunas de las preocupaciones de la región. El Grupo Ártico apoya las conclusiones y recomendaciones que se han hecho en los estudios. En este contexto, el Grupo Ártico quisiera hacer sus recomendaciones en el siguiente sentido. Primero, le instamos al foro permanente que designe a la señora Anna Naikan China, miembro del foro, a que realice un estudio sobre la resistencia, conocimientos tradicionales y generación de capacidades en las comunidades de pastoreo de reno de las zonas árticas y subárticas, centrándose en las buenas prácticas y las oportunidades. Este informe se presentaría al foro en su 12º periodo de sesiones. Instamos también a que el foro permanente recomiende a la Federación de Rusia y a otros estados de la región que aclaren sus posiciones ante la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. En tercer lugar, pedirle al foro permanente que recomiende al gobierno en Europa Central y Oriental, a la Federación de Rusia, Asia Central y el Cáucaso, que den pasos para garantizar que los pueblos indígenas tengan el derecho de participar en la toma de decisiones en asuntos que podrían afectar sus derechos a través de los representantes que hayan elegido y de acuerdo con sus propios procedimientos, así como para mantener y desarrollar sus propias instituciones de toma de decisiones según los artículos 18 a 20 de la declaración. Gracias, señor presidente. Gracias al representante del Grupo Ártico. Le voy a dar la palabra a la Asociación de Pueblos Indígenas del Norte, Siberia y de Oriente Lejano de la Federación de Rusia, RAIPON. Natalia Checa. Muchas gracias, señor presidente. Me alegra poder tener la oportunidad de intervenir aquí en nombre de los pueblos indígenas de Rusia, de la región Sajalín. Yo represento a la organización regional de allí, que forma parte de RAIPON. En nuestra región, que está muy poblada, tenemos representantes de los Niki, de los Ebenki, de los Ninkin y de los Tinkenki. Pretendemos garantizar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Sajalín para mantener sus culturas y tradiciones. Se están realizando distintos eventos a este efecto. Se colabora con la empresa de inversiones en Sajalín y con los representantes de los indígenas. También tenemos un plan de acción. Y eso es todo lo que podemos decir. Pero quedan cosas pendientes. El desempleo y las consecuencias, como falta de recursos para la población, para que puedan desarrollarse plenamente. Problemas medioambientales, condiciones de vida muy duras y falta de empleo que impiden que podamos educar a nuestros hijos y hacer que sean personas con una cualificación elevada. Sencillamente porque carecen de salarios y no pueden darle a sus hijos los medios que les permiten tener una vida digna. Yo sé que todo esto está teniendo un efecto sobre la mortalidad, sobre la reducción de la esperanza de vida, se reducen los nacimientos también. Hemos elaborado un programa para intentar abordar estos problemas e intentamos generar en Sajalín condiciones para el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, fortaleciendo sus capacidades sociales. El programa también intenta incorporar distintos ámbitos, pero como ejemplo, me gustaría indicar que los representantes de los pueblos indígenas de Sajalín llaman la atención sobre el hecho de que era necesario solucionar el problema de la alimentación de los niños indígenas. Todos los niños reciben alimentos gratuitos. Esto es de mucha ayuda para las familias indígenas. La mayoría de los indígenas en Sajalín están en el umbral de pobreza. Por ello se ha mejorado la financiación de este programa. Gennady Zatin ha analizado el programa y llamaba la atención sobre cómo se han mejorado las viviendas en Sajalín. Con una ayuda de 7 millones de rublos en zonas muy pobladas, como por ejemplo Noblens, con 3,6 millones. Las autoridades gubernamentales ofrecen viviendas para superar los problemas. Y ahora ya cuando hablamos de las leyes, pues es muy importante citar los artículos 3 a 6 de la ley de pesca. Y hay que considerar la necesidad las necesidades de los indígenas cuando la pesca es, por ejemplo, la forma de vida principal, como en el norte y en el oriente lejano. Hay que darles acceso a los recursos biológicos cuando se trata de la pesca para que la población pueda sobrevivir. En primavera, recibimos una propuesta de la región de Sajalín para que pudiera haber una participación por parte de las distintas instancias. El gobierno. Y se trataba de ver qué especies se podían limitar, cuáles se podían pescar o no. También hay que hablar de las carnes, de las aves. También se trata de pagar impuestos, de generar un mercado competitivo para los pueblos indígenas. El pescado es el alimento más importante sin el que no se puede vivir. Entonces, si vemos el artículo 26 de la declaración, los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra, a su territorio que han venido utilizando tradicionalmente o que utilicen o necesiten de otra forma. En Rusia, como se sabe, está Sakhalin Energy y Gazprom, empresas importantes de hidrocarburos que han desarrollado algunos complejos allí, y eso tiene un impacto sobre el desarrollo de la vida en Sakhalin. De acuerdo con la declaración de la ONU, el artículo 19, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y salvaguardar su entorno y mantener sus territorios y recursos. El Estado prevé condiciones para ayudar a los pueblos indígenas para así garantizar la protección y la salvaguardia sin discriminación. Y nos gustaría dar un ejemplo. La región de Ajin se ha enfrentado a muchos problemas por el desarrollo de una empresa petrolífera cerca de una reserva natural. Es un arrecife al que viene la gente a pescar con sus familias. No solamente los indígenas lo utilizan, sino todo el mundo va allí a pescar. Se está buscando petróleo allí. Según lo que nosotros sabemos. Y se han concedido licencias para realizar sondeos geológicos y buscar recursos minerales allí. Pues desde el 20 de agosto hasta el 2014. Creo que las licencias se concedieron en marzo de 2010, si no me equivoco. Los pueblos indígenas, sin embargo, no estaban al tanto. Solamente tuvieron noticia de ello cuando el 14 de diciembre se indicó en público, sin presencia de los pueblos indígenas. Y nosotros nos preocupamos por el medio ambiente y la pesca tradicional. Para nosotros sería un golpe durísimo si empezaran con estas prospecciones. A que se construyeran estos depósitos y almacenes para los recursos de hidrocarburos. Se paga una cantidad ingente de dinero cada año en impuestos. Ustedes háganse una idea. Si lo comparamos con las formas de vida tradicionales. Les he dado un par de ejemplos, porque quiero que entiendan cómo vivimos. Y quiero que entiendan lo graves que son estos problemas. Gracias. Gracias a la representante por su declaración. Tiene la palabra el representante de la Asociación de Jóvenes de los Pueblos Finoúgricos. Gracias, señor presidente. Miembros del undécimo periodo de sesiones, Máxima Sanjovic, representamos la Asociación Internacional de Jóvenes, que tiene 37 organizaciones de jóvenes de Rusia, Finlandia, Estonia y Hungría. Nuestra organización lleva ya 22 años realizando un trabajo importante para proteger la cultura de los pueblos finoúgricos, colaborando precisamente con los jóvenes. La globalización, de una forma u otra, afecta a todos los países. Y uno de los temas más importantes para nuestros pueblos es el tema del idioma, de la lengua. Si no tenemos las condiciones para que puedan funcionar nuestros idiomas, pues nuestros pueblos no tendrán futuro. Los derechos lingüísticos son fundamentales para los representantes de los pueblos que viven fuera de los territorios tradicionales en la diáspora. Pensamos que es necesario trabajar de manera sistemática para mejorar el prestigio de las lenguas nacionales y tradicionales. Hay que trabajar con las familias para inculcar las tecnologías de información. Es importante estudiar y las lenguas nativas desde la guardería hasta el nivel universitario. También recomendamos que se cree un sistema de defensor para las minorías indígenas. La Federación de Rusia ha tenido una experiencia muy positiva para todos los pueblos. Y también recomendamos que se informe de relaciones y estrategias internacionales. Ha habido un decreto nuevo que ayer quedó firmado por el Comité de Relaciones con la Federación de Rusia. Esperamos que el Consejo preste toda la atención debida a las minorías indígenas y nacionales y a todos los pueblos de la Federación de Rusia.
Recomendamos que el gobierno desarrolle unas normas unificadas para garantizar la equidad en el estatuto jurídico de los pueblos. Dada la importancia y la gravedad de los problemas socioeconómicos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, recomendamos que se ofrezcan oportunidades para la participación de los pueblos indígenas en cumbres regionales e internacionales, tales como la cumbre del Asia-Pacífico, la cooperación, el órgano de cooperación del Ártico, etc. Puesto que en el año 2012 Rusia acogerá una cumbre y se celebrará una mesa redonda. Y dada el estatuto específico de nuestros pueblos, recomendamos que se trabaje en defensa de los pueblos finico-úgricos que viven en Rusia, Estonia y otros países, así como las poblaciones de la región del Báltico y de la diáspora. El año 2012 para los pueblos finoúgricos es un año muy importante. Recomendamos que los gobiernos, los órganos pertinentes y el foro participen en el Congreso Mundial de Pueblos Finoúgricos que se celebrará en Chorvetsky, en Hungría, y que participen en la conmemoración del milenio de el milenario de nuestras relaciones con Rusia, que es un excelente ejemplo del reconocimiento oficial de nuestras relaciones con el país. Muchas gracias. Gracias al representante por su declaración. Concedo la palabra a Miskuchenko de LINIP. Señor presidente, miembros del foro permanente, representantes de las comunidades indígenas, delegaciones oficiales, señoras y señores, represento a la Red de Información de Pueblos Indígenas, LIPAT ETLAN, que es una organización paraguas que reúne a más de 20 pueblos indígenas que viven en el territorio de la Federación de Rusia. Tenemos una experiencia activa en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y nuestra organización quisiera ofrecer información sobre la situación actual de los pueblos indígenas en la Federación de Rusia. La Federación de Rusia tiene más de 250.000 representantes de las minorías indígenas que representan a 47 etnias muy distintas unas de otras en términos de sus formas de vida, culturas e idiomas. Los derechos de estos pueblos están inscritos en el artículo 69 de la Constitución rusa, que garantiza el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con los principios del derecho internacional. Responder a los esfuerzos, a los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas en su vida cotidiana, es una cuestión de la que se ocupan distintas instancias en Rusia. Se está trabajando activamente en el sector privado. En el sector público se han ido formando distintas asociaciones, comunidades, organismos, cámaras de representación de los pueblos indígenas que realizan distintas actividades en el ámbito cultural y educativo. Asimismo, las autoridades gubernamentales realizar una labor de apoyo a los pueblos indígenas. El Ministerio de Desarrollo Regional es un órgano federal que se ocupa de la política nacional en esta materia. También se están adoptando medidas para ofrecer apoyo financiero a los pueblos indígenas. En nuestra opinión, la vía adecuada, las regiones y el gobierno han adoptado la vía adecuada para garantizar los derechos preferenciales de los pueblos indígenas. Las medidas de apoyo estatales deberían aplicarse no solamente a los pueblos indígenas a través de de garantías para sus formas de vida y actividades económicas tradicionales. En estos momentos los estados de Rusia tienen una nueva generación de jóvenes indígenas para quienes la cultura rusa moderna reviste una inmensa importancia y un gran valor. Al mismo tiempo, las zonas tradicionales en las que viven los pueblos indígenas también han estado pobladas por pueblos que no cuentan con una representación adecuada y que mantienen formas de vida tradicionales. Su cultura, sus idiomas, sus actividades económicas tradicionales determinan su identidad étnica. El origen genético no es el principal criterio para definir la pertenencia étnica. Se están tomando medidas para mejorar las oportunidades de empleo, desarrollo de la artesanía tradicional y el desarrollo de actividades económicas en las zonas habitadas por pueblos indígenas. Estas actividades no solamente las emprenden representantes de los pueblos indígenas. El desarrollo se basa en el desarrollo de actividades tradicionales. Esta posición quedó reflejada en la aplicación de programas de subsidios en distintas regiones autónomas, la República de Sajalen, Krasnoyarsk y otras. En estas regiones hay medidas de apoyo a personas entes públicos y privados, y es importante que se preste no solamente apoyo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas. La base de estos apoyos es que se puedan desarrollar actividades tradicionales indistintamente de origen étnico. Es decir, el principio étnico no debe ser un elemento determinante a la hora de prestar apoyo a las actividades económicas. Ese es uno de los principios que defiende nuestra organización. Por lo que respecta a los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, deberíamos destacar las carencias en materia de legislación, que a menudo se muestra demasiado ambigua o débil para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los recursos naturales, pero también debemos señalar que se está desarrollando en las regiones rusas una legislación más específica en Yakutia, Khantymansisk, en Khabarsk, en Krasnoyarsk. Se está trabajando mucho en la legislación y se está realizando una labor de una base muy amplia para proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos naturales. En marzo de este año, el Ministerio de Desarrollo Regional de la Federación de Rusia presentó una iniciativa para establecer un Consejo de Relaciones Internacionales bajo la presidencia del presidente de la Federación de Rusia con competencias de defensoría. Apoyamos esta iniciativa y esperamos que entre en vigor lo antes posible. En este sentido, y al referirnos a la situación de las minorías indígenas en las zonas septentrionales y de Extremo Oriente de la Federación de Rusia, podemos concluir que la Federación de Rusia sí está tomando medidas para garantizar estos derechos. Por supuesto, hay problemas que exigen medidas legales y legislativas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Gracias al representante. Tiene la palabra la Fundación para Investigación y Apoyo de los Pueblos Indígenas de Crimea, orador Nadir Bekorov. Gracias, señor presidente, estimado señor presidente, hermanas y hermanas, señores y señores. El nombre de esta región es Europa Occidental, Europa Oriental, la Federación de Rusia, Asia Central y Transcaucasia, no solamente Rusia. Por supuesto, Rusia es el país más grande, pero no por esto debemos pasar por alto los intereses y los derechos de los habitantes de otras regiones que no tienen acceso a los foros internacionales para presentar sus preocupaciones y, por lo tanto, no tienen ninguna idea sobre las posibilidades de participar en las actividades de las Naciones Unidas. Pudiera ofrecerles varios ejemplos de esta diferencia comparativa. Todos los miembros del foro permanente han sido seleccionados exclusivamente de Rusia y la mayoría de ellos representan la misma organización. Cuando el alto comisionado de Derechos Humanos visitó Rusia, visitó solamente un país, a pesar de que pensaba que había declaró que había visitado toda la región. Lo mismo cabe decir de la visita del relator especial James Anaya. El foro permanente se niega a financiar participantes de otros países de la región con excepción de Rusia. Estoy convencido de que este enfoque no cumple el espíritu de igualdad y fraternidad indígena y debe revisarse para incluir una participación más amplia y más extensa de todos los países y pueblos indígenas de nuestra región. A continuación, me referiré a mi país, Ucrania, que es el país más grande de la región después de Rusia. Hace unos 50 millones de años, hace 15 años los pueblos indígenas de Ucrania tenían muchas esperanzas, sobre todo por las disposiciones especiales del artículo 11 de la nueva Constitución, según el cual el Estado promovería el desarrollo de la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa de todos los pueblos de Ucrania. El artículo 92 declara que las cuestiones se determinarán en la ley Ucrania por lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, es decir, que no habrá otras vías salvo la adopción de legislación por parte del Parlamento para garantizar los derechos. 16 años después de la adopción de la Constitución, el Estado ucraniano no ha hecho nada para honrar sus obligaciones al amparo de estos artículos. De hecho, se está produciendo una tendencia inversa. A medida que avanza el tiempo, la política del Estado ucraniano hacia sus pueblos indígenas está empeorando progresivamente. Ucrania era y sigue siendo uno de los 11 estados que no ha apoyado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. En materia de política nacional, los funcionarios se niegan a reconocer los pueblos indígenas como motivo para no apoyar la declaración. Ni un solo pueblo indígena ha sido reconocido. Los crimeos, tártaros, caraimanes, krimchaks y urums son tratados como minorías nacionales de acuerdo con la ley ucrania de minorías nacionales. Desde la adopción de la nueva constitución en 1996, el Estado ucranio gestiona nuestras tierras, nuestras propiedades y nuestros activos materiales
después de la deportación de 1944 a través de la supuesta privatización de los asentadores no indígenas y sus descendientes que fueron traídos a Crimea después de nuestra deportación total en 1994. El Estado sigue destruyendo nuestro patrimonio cultural y nuestros archivos, se apropiando nuestros cementerios y nuestros lugares sagrados para explotarlos con fines comerciales, incluso para la construcción de retretes públicos. El Estado ucranio lucha contra nuestros activistas. El único prisionero de conciencia reconocido por la Amnistía Internacional de Ucrania es el tártaro crimeo Daniel Ametov, quien defiende la igualdad religiosa y nuestras propiedades. El 18 de mayo es el día de la aportación de genocidio del pueblo tártaro crimeo. Todos los intentos de las 17 organizaciones públicas de tártaros crimeos, unidos bajo el Frente Popular de Tártaros Crimeos, de convencer a las autoridades ucranianas para que adopten una ley de restauración de los derechos y rehabilitación del pueblo crimeo tártaro, de los últimos años ha sido rechazado por las autoridades ucranianas. A la vista de todo lo anterior y estas circunstancias, solicito al Foro Permanente que recomiende la cosa que considera la cuestión de la suspensión temporal de la membresía de Ucrania en las Naciones Unidas, en tanto que Estado, como sistemática, brutal y violentamente viola los derechos humanos de sus pueblos en contradicción con sus obligaciones en amparo del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, hasta que emprenda medidas legales para restablecer los derechos y garantizar el estatuto de los pueblos indígenas, entre ellos los tártaros de Crimea. Gracias. Muchas gracias al representante por su declaración. A continuación tiene la palabra el representante del Mejli del pueblo crimeo tártaro. El señor Abdurrahman Egis. Distinguido señor presidente, delegados del 11 periodo de sesiones del Foro Permanente, señoras y señores, es un honor saludarles en nombre del Mejlis del pueblo tártaro de Crimea, el órgano representativo de los tártaros de Crimea. En línea con el tema de este undécimo periodo de sesiones del foro sobre la doctrina del descubrimiento, los tártaros de Crimea se vieron afectados por la anexión de su estado por parte del Imperio Ruso en 1783, seguido de la deportación total de los tártaros crimeos indígenas de su patria el 18 de mayo de 1944. Hasta 1989, el régimen soviético comunista forzó al pueblo tártaro a permanecer en el exilio. A día de hoy, solo 300.000 tártaros crimeos han podido volver a Crimea y el proceso de repatriación todavía no se ha resuelto a fecha de hoy. En un décimo periodo de sesiones hablaremos del restablecimiento de los derechos del pueblo tártaro y del foro al respecto que tenemos previsto celebrar en Crimea a finales de este año. El foro internacional debatirá las siguientes cuestiones: la seguridad y las garantías de desarrollo de los tártaros de Crimea en Ucrania, el problema de los conflictos, de las medidas sociales, económicas y políticas encaminadas a restablecer los derechos de los tártaros de Crimea. Iniciamos el foro internacional por los siguientes tres motivos. En primer lugar, existe la necesidad urgente de preservar nuestra identidad cultural y lingüística. En segundo lugar, hay más de 100.000 crimeos tártaros que viven en los lugares en los que fueron exiliados, buscando vías para volver a su tierra nativa. En tercer lugar, el gobierno ucranio ha hecho muy poco por reglamentar el restablecimiento de nuestros derechos de los pueblos indígenas de Crimea. La iniciativa de celebrar este foro sobre el restablecimiento de los pueblos de los tártaros de Crimea ya cuenta con el apoyo de la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, la OSCE y su alto comisionado sobre minorías nacionales. Sin embargo, el gobierno de Ucrania aún no ha demostrado ningún interés ni voluntad de apoyar nuestra iniciativa y, por lo tanto, los tártaros de Crimea se muestran preocupados por el olvido por parte del gobierno ucranio de cara a los problemas de esta población. Deseamos establecer una hoja de ruta de medidas sociales, políticas y económicas encaminadas a restablecer los derechos de los tártaros de Crimea. La comunidad internacional, por otra parte, dará un paso más para superar las consecuencias del genocidio cometido contra el pueblo tártaro de Crimea y adoptará acciones políticas para garantizar la aplicación de la Declaración de Vilna de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. Y cito, la reunión de la Unión de una Europa dividida, promoción de los derechos humanos y derechos civiles en la región OSCE en el siglo XXI. Fin de la cita, adoptada el 3 de julio de 2009. Solicitamos al foro permanente que aconseje al Consejo Económico y Social que inste a las Naciones Unidas para adoptar acciones encaminadas a la resolución de las cuestiones pendientes que afectan a los tártaros de Crimea. Recomendamos que el gobierno de Ucrania desarrolle programas encaminados a preservar la identidad lingüística y cultural de los tártaros de Crimea, ahora y en el futuro. Y del mismo modo instamos a la comunidad internacional a que adopte acciones para garantizar la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas de Crimea en Ucrania. Muchas gracias al representante por su declaración. Tiene la palabra el representante de mayores de Yakigirs, Elida Atlasova. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, hermanos y hermanas, miembros del foro permanente. Es para mí un honor intervenir ante este foro permanente del día de hoy. Represento a la minoría indígena de los Yukigir. Solo quedamos 1.600 y vivimos en la República Sajar de la Federación de Rusia. Quisiera centrar mi declaración en la cuestión del idioma. En el siglo XXI, contamos con el derecho reconocido al idioma yukigir para la cultura, la educación y el estudio. Una de las principales condiciones para mantener y desarrollar el idioma yukigir es el establecimiento de un sistema de educación lingüística que permita estudiar nuestro idioma desde el preescolar hasta el nivel universitario. El yukigir como idioma cuenta con categoría oficial en nuestra república y tiene una función educativa y etnocultural para nuestro pueblo. La Universidad Federal de Amorsov tiene un lugar especial reservado en nuestro sistema educativo. La función que realiza es formar especialistas en el nivel de la educación superior para que puedan trabajar en la región. Uno de nuestros ámbitos de actividad consiste en estudiar los idiomas de los pueblos indígenas del norte, incluida la lengua ukigir, un programa que empezó en el 1992. La lengua ukigir a día de hoy es hablada por unas 30 personas de manera cotidiana, personas muy mayores. Tras la graduación de la escuela secundaria, hay muy pocas oportunidades de educación terciaria y esto se debe a que los padres de estas personas son pastores de renos y tienen salarios muy bajos, en torno a los $260 al mes, y un billete de avión a Yakutsk cuesta $900. Uno de los derechos básicos de acceso a la educación se está viendo violado para las minorías étnicas, no cabe ninguna duda. Rusia está haciendo una labor importante en ese sentido, pero a mi entender debemos combinar nuestros esfuerzos para responder a la cuestión del pastoreo de renos y la pesca. Por ejemplo, el año pasado en mi asentamiento se quemaron 12 apartamentos, lo cual nos llegó a plantear la cuestión de la vivienda y quién puede vivir dónde. Necesitamos auténticas asociaciones entre los representantes de las minorías indígenas y el Estado para que tengamos una auténtica protección en nuestro ámbito social. La única asociación pública que realmente trata de responder a los problemas de las minorías indígenas en Ucagir es la asociación RIPON, con la que colaboramos estrechamente. Desde la infancia, mi abuela me decía que sin tierra no estaríamos aquí. Sin tierra no hay renos, sin renos no hay cultura y sin cultura no hay pueblo. Yo, en lugar de la palabra no, quisiera poder utilizar la palabra sí. Para nosotros la tierra es nuestro hogar, es nuestra forma de el origen de nuestro sustento, es el propio sentido de la vida. Amamos nuestra tierra y estamos dispuestos a mantenerla y a protegerla porque mejor que nadie entendemos su importancia. Nuestro lema es el amor a la tierra. Por lo tanto, podría referirme a otras muchas cuestiones, pero en relación con la desaparición de nuestro idioma, pero no quiero ocupar demasiado tiempo, se ha dicho ya mucho en este periodo de sesiones, pero entendemos que sin lengua no hay idioma, así que voy a hablar en Yukagir. Nuestra cultura es muy importante para nosotros, es una cuestión fundamental. Quisiera desearles éxito en sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante del Consejo de Mayores Yaquigir. A continuación tiene la palabra el representante de la Fundación para la Protección de los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas de Rusia, Vladimir Churny. Señor presidente, miembros del Foro Permanente, señoras y señores. La Fundación para la Protección de los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas se estableció hace 11 años y no podemos abordar la cuestión de los pueblos indígenas en Rusia sin examinar la cuestión de la globalización, la democracia y las actividades intelectuales. Rusia cuenta con un proceso, está inmerso en un proceso de privatización de la propiedad privada. Solamente a través de solamente podemos recurrir a los tribunales a través de representaciones empresariales. Los propios empresarios son los únicos que pueden disfrutar de los derechos de explotación de la naturaleza. Por lo tanto, es muy importante que se reconozcan los derechos constitucionales de los pueblos por contraposición a las empresas. Entendemos que el Estado, aunque esté debilitado, aún existe y debe velar por los intereses de los ciudadanos en sus conflictos con las empresas. Las actividades de nuestro fondo consisten en apoyar esta labor. Tenemos un representante en el Parlamento ruso y presentamos numerosas propuestas para mejorar la legislación constitucional, algunas de las cuales han sido adoptadas por el Parlamento ruso. Rusia tiene una amplia gama de asociaciones de minorías étnicas. Hay más de 1000 asociaciones, algunas trabajan a escala federal. Y las organizaciones de los pueblos indígenas desempeñan un papel importantísimo en la vida cotidiana rusa. Y lo seguirán desempeñando, sobre todo en la promoción y protección de sus derechos. Ya se ha hablado mucho al respecto, por tanto quisiera centrarme en algunas de las carencias que nos parecen revisten mayor importancia. En estos momentos existe una tendencia en el sentido de que los pueblos indígenas pierdan la confianza en sus propias instituciones. Se producen luchas políticas, conflictos y se presta poca atención. Y los representantes de los pueblos indígenas a menudo pierden de vista los intereses de sus propios pueblos. Las poblaciones indígenas, por lo tanto, no se sienten adecuadamente representados. Y existe asimismo una falta de transparencia en las actividades financieras. También se está produciendo una monopolización de los intereses de los pueblos indígenas en el seno de una sola organización. Quisiéramos llamar su atención a un libro publicado por el Grupo de Asuntos de los Pueblos Indígenas en el año 2012. En su página 29 dice, cita al orador, se dice que esta organización paraguas no es más que una sola organización, lo cual entra en contradicción con el espíritu del foro, puesto que en este foro tendrían que estar representados una gama de organizaciones. Los derechos humanos son una consideración muy amplia y los intereses también son muy amplios, por tanto no se pueden ver representados por una sola organización. Por tanto, consideramos que la defensa de los derechos de los pueblos indígenas deberían estar en manos de varias organizaciones. Cuantas más sean las organizaciones representadas, mayor será la democracia y mejor será el desarrollo del país. La democracia tiene que revestir un carácter humano. No se puede monopolizar. Tenemos que definir la doctrina de aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas en Rusia y debemos garantizar el apoyo económico a estos proyectos. Nuestro fondo está generando oportunidades para mejorar las oportunidades y la protección constitucional en Rusia. Invitamos a todos a participar en este proceso. Que consideramos que una cooperación fructífera con el Foro Permanente sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos ayudará a mejorar la legislación rusa y a mejorar la protección de los intereses y de los derechos naturales de estos pueblos. Nuestro foro publica un boletín y cualquiera que tenga interés puede examinarlo. Muchas gracias.
I thank the representative.
Gracias al representante por su declaración. Ya pasamos al último orador de la lista para este tema. El representante de la Federación de Rusia. Muchísimas gracias, señor presidente, queridos colegas. Para empezar, me gustaría darles las gracias a todos aquellos que han participado y han mostrado un interés por el debate. Es muy interesante para mí poder escuchar los puntos de vista sobre la situación de los pueblos indígenas de la Federación de Rusia. Y desde luego que les puedo decir que muchos, si no la mayoría de los puntos de vista son conocidos. Y además, bueno, algunas de las valoraciones y de los hechos, bueno, pues sería difícil a lo mejor estar de acuerdo. Pero bueno, aún así ha sido interesante y útil como ejercicio. Quizá también debería hacer un comentario sobre algunos de los aspectos más importantes que se han mencionado durante esta declaración en la primera mitad del día. Lo primero que han mencionado la mayoría es el tema de la declaración. La Federación de Rusia participa de manera activa en el trabajo sobre el texto de la declaración. Y hasta cierto punto, el texto refleja nuestro enfoque al tema del desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. La mayoría de las disposiciones están en línea con nuestra legislación y con el punto de vista conceptual que tenemos nosotros sobre las cosas. Pero al mismo tiempo, la declaración en algunos elementos no considera totalmente nuestra realidad. No quiero profundizar en ello, pero hablamos de algunos aspectos relacionados con la libre determinación política y los derechos a la tierra. Este último, por el hecho de que la Federación de Rusia entiende la garantía de acceso a los recursos de otra manera. Eso no está relacionado con una transferencia de derechos a esos recursos, sobre todo cuando hablamos de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos, independientemente del grupo al que pertenezcan. Y tenemos que garantizar un acceso debido a aquellos recursos que son necesarios para las formas de vida tradicionales. Eso es lo clave. Bueno, puede haber distintos puntos de vista. Esto a lo mejor no conviene a todo el mundo. También entre aquellos que llevan mucho tiempo sin tener formas de vida tradicionales, pero que querrían tener acceso a recursos basados en zonas que pertenecen a otras etnias. Entendemos los problemas y los debatimos, a pesar de que no podamos siempre asociarnos con la declaración al 100%, pero en muchas cosas sí que estamos de acuerdo con ella. Territorio para usos tradicionales de la tierra. Durante más de 10 años hemos tenido una ley especial, pero que no funciona muy bien. Por ello hemos elaborado un nuevo proyecto. Y como parte de esto participamos en el diálogo y en el debate con todas las organizaciones y los representantes más importantes de los pueblos indígenas, incluyendo a Raipon. Y nos parece que se había logrado un consenso y pronto ya podremos adoptar este nuevo documento, lo cual nos dará también una oportunidad para crear nuevas leyes para el uso de la tierra. La pesca y la reglamentación de la misma. Este es un tema harto complicado. Hemos preparado un nuevo proyecto de ley federal que nos ayudará a eliminar restricciones para la pesca tradicional con artes tradicionales, para así apoyar la forma de vida tradicional. Ahora, las empresas y la pesca comercial realizada por organizaciones y comunidades, ahí lo que proponemos es que a lo largo de un cierto periodo de tiempo pues se genere una base común y para que se elaboren reglas justas. Necesitamos apoyo para poder financiar, para el procesamiento de materias primas y así garantizar que las unas comunidades tampoco sean más poderosas que los actores comerciales. Apoyo financiero a distintos niveles. Es difícil estar de acuerdo con las cifras que ofrece el relator. A nosotros nos parece que más de 100 millones de dólares se dedican a los problemas de los pueblos indígenas. Y hablamos de dinero federal. Esto es sin considerar lo que se gasten en el plano regional y local. Es una cantidad importante de dinero que se dedica a los idiomas y a otros elementos. Me parece que esto no se puede pasar por alto. Luego también hay que hablar de los temas de los recursos naturales, etcétera. Muchas organizaciones lo han reconocido y parece que hay una cierta sensación de injusticia por la distribución de recursos entre las comunidades y organizaciones, también de los recursos financieros. Junto a Canadá y Noruega, estamos intercambiando puntos de vista y experiencias para mejorar la transparencia en el seno de las comunidades, para mejorar la transparencia en el proceso de selección para los líderes de las comunidades y también la transparencia en el gasto. Porque nos damos cuenta de que esto no siempre puede gustar a todo el mundo, pero sí que es necesario como una condición para mejorar la transparencia con respecto a las empresas, que ahora ya tienen un sistema bien determinado para la cooperación, incluyendo también lo que indica la ley estatal. También quiero apoyar lo que se ha dicho antes sobre cómo reducir la monopolización a la hora de defender los asuntos indígenas. Creo que no podemos buscar un impacto artificial sobre los pueblos indígenas, incluyendo el foro permanente, ya que la situación de muchos pueblos indígenas en la Federación de Rusia tiene particularidades y matices. Sería mejor escucharles a ellos directamente sobre el terreno. Esta posición ya la hemos defendido al interactuar con ellos. Además, monopolizar a los representantes de los pueblos indígenas, lamentablemente, nos aparta de los problemas reales y nos aleja de las personas que viven en comunidades indígenas. Y también se distorsionan los puntos de vista. Queremos dar las gracias también por este debate a todos y esperamos poder seguir hablando en el marco del foro permanente, pero también en otros. Gracias. Gracias al representante de la Federación de Rusia por esta declaración. Le vamos a dar a los miembros del panel la posibilidad de hacer comentarios de cierre. Le voy a dar la palabra a Catherine Johnson, del PNUMA. No sé si tiene usted algún comentario que hacer. Adelante, por favor. Brevemente. Ha sido muy interesante escuchar las intervenciones de la sala. Quiero decir que el PNUMA sigue comprometido para trabajar con los pueblos indígenas en nuestros distintos proyectos de acuerdo con la declaración. Gracias. Gracias, Catherine. Tiene la palabra Dorian Churian Jika. Gracias. Quiero hacer cuatro comentarios. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos, a los miembros del Foro Permanente, Gobierno de la Federación de Rusia. La verdad es que ha sido un debate abierto y serio. Y queremos manifestar nuestra satisfacción por ello. El hecho de que la Federación de Rusia esté representada con una delegación de alto nivel demuestra la importancia que le otorgan al tema. Me gustaría decir que Rusia es uno de los estados más multiétnicos del mundo. Eso es así. Y pensamos que tenemos que salvaguardar la diversidad y la unidad de la Federación de Rusia. El desafío al que nos enfrentamos no está en las relaciones multiétnicas. Creo que ahí nos equivocaríamos. Me parece que la delegación de la Federación de Rusia lo sabe. Las relaciones entre las distintas etnias es uno de los temas más importantes. Está el tema del acceso a la tierra, a los recursos naturales, convenios con las grandes empresas, y luego hay un tema aparte que necesita un enfoque por separado, obviamente. Hoy estamos esperando un nuevo gobierno de la Federación de Rusia. Esperamos que se cree un ministerio sobre el Ártico y los pueblos indígenas. Lo que se ha dicho hoy del defensor era realmente un debate político. Necesitamos un órgano serio en la Federación de Rusia. Y luego también me gustaría decir que la democracia se puede definir de muchas maneras, pero una definición dice que la democracia no es solo y exclusivamente la mayoría, el poder de la mayoría, sino también la protección de la minoría o de las minorías. Por tanto, quiero volver a dar las gracias a todos por un debate serio y le paso la palabra al siguiente orador. Gracias. Muchas gracias por estas observaciones de conclusión. Tiene la palabra Makao Ogudayev. Gracias. Quiero dar las gracias a todos los participantes en el debate de hoy por un debate muy sustantivo e interesante. Me gustaría decir que es muy importante considerar la situación de desarrollo de los pueblos indígenas, nuestras organizaciones que representa a los ganaderos y a los pastores, y podemos hacer nuestras contribuciones para que se escuche la voz de los pastores. Me alegra que muchos participantes hablaran de la necesidad de mantener el idioma. Para nosotros, el tema del conocimiento tradicional y de la defensa de la lengua es muy importante, porque las prácticas tradicionales están muy relacionadas con la lengua. Decían muchos que falta legislación. Y pensamos que la legislación sobre las minorías indígenas y la práctica de la aplicación está evolucionando. Se adapta a la realidad. Y esperamos que este sistema siga desarrollando una protección que permita también estudiar los temas que afectan a los pueblos indígenas más de cerca. Esta es una obligación de los estados y es importante respetar el derecho internacional. Así que podemos decir que la política de la Federación de Rusia todavía puede mejorar. Al mismo tiempo, me gustaría decir que a pesar de todo pensamos que lo más importante hoy es que la legislación se desarrollará, efectivamente, pero es más importante que los pueblos indígenas tengan posibilidades sobre el terreno, que se tienen que crear para generar sus propias instituciones. Lamentablemente hoy, ¿cuál es la realidad? Pues que muchos pueblos indígenas tienen que abandonar sus ciudades para recibir una educación y mejorar sus cualificaciones. Así que hoy se padece una gran amenaza. Los jóvenes abandonan las formas tradicionales de vida. Hay muchos factores: la globalización, desarrollo, otros temas. Pero es muy importante que en el plano local se desarrollen los sistemas tradicionales y los sistemas y conocimientos. Y es importante. Una vez más, gracias por la oportunidad que me han brindado de participar en este debate. Quiero dar las gracias a todos los participantes. Gracias por los comentarios tan importantes que se han hecho. Gracias. Gracias al representante de la Asociación de Pastores de Renos por sus comentarios. Pasamos ya a los miembros del foro permanente. Andrei Nicoforo. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Primero, quiero dar las gracias a los representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas por un debate interesante y por las recomendaciones que nos han hecho. Ha habido muchas recomendaciones muy variadas y buenas. El foro permanente empezará a trabajar en las recomendaciones para el resultado de este debate. La participación de Rusia es una manifestación de la atención que presta la Federación de Rusia a los problemas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ana. Gracias, presidente. Para empezar, quiero dar las gracias a los miembros del Foro Permanente que el año pasado apoyaron este tema y apoyaron que se abordara en este periodo de sesiones y en la reunión de hoy. Gracias a la Secretaría del Foro Permanente por preparar este debate sobre la coordinación del trabajo. Y, por supuesto, también quiero dar las gracias a aquellas organizaciones de los pueblos indígenas que han mandado representantes, por ejemplo, de Rusia. Sin recursos financieros es muy difícil participar en un acontecimiento tan importante. Pero los pueblos indígenas querían estar presentes y muchas delegaciones para venir tuvieron que sacar préstamos del banco. Y este es el foro en el que los pueblos, junto a los estados, pueden tratar sus problemas y se les puede escuchar. Muchas gracias al gobierno de la Federación de Rusia por presentar un informe muy exhaustivo y gracias también por entender los problemas a los que nos enfrentamos. Pero todavía queda mucha tela por cortar. El gobierno todavía tiene que hacer mucho sobre el terreno, en el plano local, porque ahí es donde veremos cómo se desarrollarán los pueblos indígenas hoy y en el futuro. El lema que se proponía para la primera década de los pueblos indígenas y sobre la cooperación con los pueblos, no sé, este lema se tiene que llevar a la práctica. Todos somos socios. Amigos, todos tenemos que hablar en los mismos términos. Vivimos en el mismo planeta, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero de una manera u otra, algunos se encuentran en situaciones más favorables que otros. Las recomendaciones que se han hecho, estas propuestas se basan en la práctica, en lo que se hace en el plano nacional y regional. Y ya saben ustedes, los pueblos que viven sobre el territorio, vemos que deben ser protegidos porque son como un diamante. Es algo muy valioso. Y hay que crear algo, un elemento que vincule a todas las culturas. Todas las culturas. Serán las culturas, serán como los eslabones de una cadena. Muchas gracias. Gracias a los miembros del panel de la mesa redonda. Gracias por las intervenciones y por las recomendaciones que han hecho durante el debate dentro del marco del foro permanente sobre las cuestiones indígenas. La verdad es que hemos tenido un debate muy abierto, sustantivo, para reflejar también cómo están las relaciones en regiones muy distintas, de las preocupaciones a las que se enfrentan los pueblos indígenas de las regiones, las respuestas que nos han dado los estados para abordarlos con las intervenciones de las distintas agencias. Muchas gracias a todos por el debate tan importante que nos ha permitido entender mejor esta región. Muchas gracias.
As we
Bueno, tal y como les dije ayer, en la conclusión sobre el tema de la violencia contra la mujer y las niñas, ya les dije que íbamos a continuar con este asunto hasta la una. Así que pasamos entonces a la lista de oradores sobre este tema y considerando esto, le doy la palabra al representante de Tribal Link Project Access Global Training Program, Andrea Landry. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Los pueblos indígenas de Canadá, Bangladesh, Kenia, India, América Latina comparten puntos de vista culturales y sociales, centrándose sobre todo en la lucha contra la violencia contra la mujer indígena. Esto figura en el artículo 22.1 de la declaración y se especifica que hay que prestar atención particular a las necesidades y a los derechos de las de los mayores indígenas, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños y de las personas con discapacidades cuando se aplica la declaración. Y el 22.2 dice que los estados adoptarán medidas de acuerdo con las necesidades de los pueblos indígenas para garantizar que la mujer y los niños indígenas tengan una protección y garantía plena y se les proteja de cualquier forma de violencia o discriminación. La declaración aborda estos derechos y las cuestiones indígenas se incluyen la violencia doméstica, la trata de mujeres, la mutilación genital en África, la igualdad de derechos y la promoción de la justicia de las mujeres que están en situaciones violentas, desequilibrio de género, exclusión social, bajo la superstición en la parte central de la India, violencia sexual, el gobierno panameño y el llamamiento porque se garanticen los derechos de las mujeres jóvenes, también la mujer indígena en Chittagong Hill y también los esfuerzos del gobierno canadiense por buscar soluciones por defender a la mujer aborigen. Vemos con buenos ojos el informe de la reunión de expertos y reconocemos también la consideración que se ha dado al tema de la violencia. También vemos con muy buenos ojos lo que se recogía en el informe del relator de Papua Nueva Guinea. Nosotros, como pueblos indígenas de las regiones anteriormente mencionadas, queremos efectivamente trabajar en este contexto y hacer las siguientes recomendaciones. Los sistemas de la ONU, las organizaciones globales y también el programa de ONU Mujeres colaboren de manera eficaz para concienciar y reducir los problemas causados por la mutilación genital femenina en África y otras zonas, así como que se apliquen los derechos de las mujeres indígenas jóvenes que han sido violadas. La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Relator Especial por los Derechos de los Pueblos Indígenas tendrá que investigar y designar a un relator especial sobre el asunto epidémico que es la trata de seres humanos, sobre todo de mujeres. Las estructuras de gobernanza tienen que garantizar que se aborde la igualdad de género y el desequilibrio de género en cuanto a la mujer indígena y también hay que considerar cómo se pueden producir cambios eficaces. ONU Mujeres en colaboración con el Consejo de Seguridad en el ámbito de la mujer, paz y seguridad y estructuras gubernamentales importantes tienen que tener un diálogo importante en torno a los temas para acabar con la violencia doméstica contra la mujer indígena en África, India, Bangladesh y Asia. En conclusión, presidente, pedimos que el foro permanente para la cuestión indígena informe a todos los organismos de la ONU sobre la lucha que hay que realizar para cumplir con las recomendaciones que se hacen para defender a la mujer indígena en todo el mundo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra ahora Tito Cuadra.
I want to make sure that it's understood that it's
ha quedado claro. que mi español no es muy bueno, pero es Maya Vision. Tito Cuadra tiene la palabra. Bueno, pues entonces pasamos a la representación de FIDOP, Nelly Romero.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por darme la oportunidad. Nosotros venimos de Bolivia, de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia de Tierras Bajas, de las 34 nacionalidades, de las 36 que está constitucionalmente reconocido, 34 representamos nosotros. Creo yo en el tema de la... Gracias por darme la oportunidad. Creo yo de que en el tema de la de los derechos de los pueblos indígenas, independientemente de qué continente, de qué lado vengamos, de qué cultura, de qué lengua seamos, creo que tenemos un común denominador todavía hoy por hoy, que es la discriminación, la postergación, la marginación y la humillación como pueblo indígena. Y si bien estamos aquí haciendo conocer nuestras demandas, todos y cada uno de los pueblos indígenas de cada uno de los países que venimos, creo yo de que es por una razón, que en este momento sería el derecho a los pueblos indígenas, porque los derechos de los pueblos indígenas no se discute, no se negocia, no se tranza. Los derechos de los pueblos indígenas se respetan. En este caso sería también en defensa de nuestros territorios que hemos habitado por milenaria. Y no puede ser por intereses político-económicos de nuestros gobernantes tengan que transar en lo que son los megaproyectos o intereses a nivel internacional. En el tema de la consulta, creo yo de que debemos de practicar, como dice, el consentimiento libre, informado, previa y de buena fe, y no de mala fe como se la está haciendo en Bolivia, que lamentablemente hoy por hoy estamos en la postergación, en la humillación, en el pisoteo, como ha sido la masacre del 25 de septiembre del año pasado a los pueblos indígenas de Bolivia. Lamentamos esta situación de haberse ocurrido teniendo a un presidente indígena que, una vez más, se manchó la mano con la sangre de los pueblos indígenas. Creo yo de que esto... Y a raíz de este incumplimiento de la octava marcha es que ahora estamos aquí presentes y nuevamente decirle que estamos realizando la novena marcha, que con mucho sacrificio, incluso bloqueos protagonizados por nuestros mismos gabinetes, en este caso por el ministro de la Presidencia, el señor Quintana, organizó a la sociedad civil en el pueblo de San Ignacio de Mojo. Pero creo yo de que es pecado pelear lo que es los derechos de los pueblos indígenas. No quisiéramos seguir siendo un problema para nuestro país, más al contrario, queremos ser parte de la solución. Se dice de que Bolivia es un espejo para el resto de los países, pero en la práctica es otras. Y creo yo de que nosotros lo estamos viviendo en carne propia hoy en día. Hace unos días fuimos militarizados y el año pasado también fuimos brutalmente masacrados. Más aún, nosotras las mujeres, y una de ellas soy demandada por nuestro mismo gobierno de Bolivia por defender los derechos y el futuro de mañana de mis hijos. Lamentablemente, esta es la cruda realidad en la que estamos pasando, y una vez más decirle de que la democracia se debe de practicar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Creo yo de que estamos aquí presentes justamente para ver pensando de que nosotros los indígenas de Bolivia nomás estábamos en la postergación, pero sin embargo podemos ver de que sí, hay otros pueblos indígenas de otros países también están viviendo esta situación.
La señal.
Ya. Gracias por darme la oportunidad. Quien le habla es una mujer guaraní del Chaco boliviano. Muchísimas gracias.
I thank the representative.
Muchas gracias a la oradora por su declaración. Quisiera garantizar que aquellos que pedirle a aquellos que intervengan que levanten la mano o se presenten antes de empezar a intervenir para que las cámaras puedan identificarlos y capturar su imagen. Tiene la palabra la representante de Enlace Continental de Mujeres, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Alma López. Tiene la palabra.
Ahí está. Hermano presidente, voy a tomar la palabra a nombre de la hermana Alma, que tuvo que salir a su país. Yo me llamo Silvia Pérez, soy indígena zapoteca de Oaxaca, México. Foro permanente para las cuestiones indígenas, 11ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. En el marco del tema 3, la doctrina del descubrimiento, su repercusión duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado. Distinguidos miembros del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, distinguidas hermanas y hermanos líderes indígenas, representantes del Estado, agencias de Naciones Unidas, las mujeres indígenas de Latinoamérica conscientes de la importancia de darle seguimiento a las situaciones que vivimos las mujeres y pueblos indígenas, nos presentamos para manifestar nuestros desafíos y recomendaciones ante el Foro Permanente. Nuestras recomendaciones a los estados son: reconocer la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, tomar medidas para la reparación de los daños ocasionados a las mujeres indígenas por la invasión de las tierras y territorio de los pueblos indígenas, reconocer los derechos de las mujeres indígenas al acceso a la tierra, así como el uso y manejo de los recursos naturales de nuestros pueblos, implementar mecanismos para garantizar la participación en espacios políticos de las mujeres indígenas en la toma de decisiones relacionados al uso de los recursos naturales propios de los pueblos indígenas, armonizar convenios internacionales con la legislación nacional para garantizar el acceso y disfrute de los recursos naturales propios de los pueblos indígenas. Debido a la colonización, políticas de asimilación e integración, discriminación y racismo que han afectado a las mujeres de los pueblos indígenas, recomendamos incluir estrategias de atención diferenciada a las mujeres indígenas y lograr el pleno acceso y el ejercicio de los derechos de las mujeres, como el acceso, uso y manejo de sus recursos y las nuevas tecnologías. Garantizar mayor participación política de las mujeres indígenas relacionadas con los temas de pueblos indígenas, tierra y territorio, a través del principio de consentimiento libre, previo e informado, así como en los programas dirigidos a mujeres. Adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para el acceso de las mujeres a la tierra y territorio. Designar mayores presupuestos para la prevención, capacitación, asesoría e investigación de los conflictos agrarios donde las mujeres indígenas están en riesgo. Para concluir, hermano presidente, destacamos el compromiso del Foro Internacional de Mujeres Indígenas con el Foro Permanente y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México en la lucha por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. Gracias.
I thank the representative for her statement.
Muchas gracias, Sara.
To the representative for...
Muchas gracias, Sara, por su declaración. Tiene la palabra la representación del Instituto Social Indio, Adivasi Vichak Samich Santa, Sociedad de Bienestar Tribal, orador Joseph Marianos Cuyur. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera traer a la atención del foro permanente la vida denigrante, humillante y deshumanizadora que, a la que se ven sometidas las mujeres indígenas cuando migran de sus ciudades a las grandes ciudades de India, Delhi, Mumbai, Kolkata, etcétera, para trabajar como empleadas domésticas. Estoy hablando de 90 millones de trabajadoras domésticas en India. La falta de legislación para proteger a estas trabajadoras constituye una grave violación del artículo 22.2 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. El trabajo doméstico en la India es la forma de trabajo menos reconocida y más desorganizada. Según los cálculos, en Delhi hay 100.000 mujeres de las comunidades tribales, sobre todo los estados de Jharkhand, Odisha, Chakistán, Bengal Occidental y Assam. Estas trabajadoras domésticas realizan las labores más arduas, tienen horarios imposibles, sin seguridad social, sin seguridad de empleo, sin incrementos salariales, sin vacaciones remuneradas ni seguros médicos. El trabajo está poco valorado y mal regulado. No se le reconoce ninguna dignidad a su trabajo. Y se exige un reglamento y un reconocimiento. Están excluidas del derecho laboral, se ven sometidas a abusos diversos, largas jornadas, pagos ínfimos o inexistentes, tratos inhumanos, agresiones físicas y sexuales, incluso asesinatos. Se les niega el derecho a la libertad, a la seguridad, a la privacidad, acceso a los servicios sanitarios, derecho a la libre determinación, derecho al retorno a su propia comunidad, derecho de representación y derecho a acceder a los procesos de tomas de decisiones. Existen diversas formas de violencia cometidas contra estas mujeres domésticas trabajadoras, trabajadoras domésticas indígenas. El trabajo doméstico constituye una forma contemporánea de esclavitud e India es un país de tráfico de mujeres tratadas, sobre todo para la labor forzosa y la explotación sexual. Estas mujeres de comunidades tribales se ven explotadas en fábricas de bordados, en el sector agrícola, en fábricas de ladrillos y en el empleo doméstico. Se produce una doble discriminación y doble violencia contra estas víctimas, en primer lugar porque son mujeres y en segundo lugar porque son mujeres tribales. La representación colectiva es fundamental para garantizar la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores. La violencia contra ellas es estructural e institucional. La violencia estructural debe resolverse por vías estructurales. Nuestra recomendación es que el foro permanente inicie un estudio integral para dar fe de la lucha de las trabajadoras domésticas indígenas para garantizar que se adopte legislación de acuerdo con la Convención 169 de la OIT y otros mecanismos de derechos humanos y derechos indígenas para responder a las cuestiones citadas a las que se enfrentan estas mujeres trabajadoras procedentes de las comunidades indígenas. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you for the representative.
Muchas gracias al representante por su declaración. A continuación tiene la palabra Pedro Sosa, de Donatierra.
Señor presidente y demás miembros del foro permanente, reciba nuestra felicitación al ser elegido presidente del 2012. En nombre de la delegación guatemalteca Maya Quiché Cachiquel Imam, en relación con el tema de este foro, Queremos señalar que la doctrina del descubrimiento no quedó en el pasado colonial. Esta doctrina de superioridad frente a los principios filosóficos y cosmogónicos de los pueblos indígenas es la que sigue fundamentando hechos en el presente, así también el problema de la propiedad intelectual. Para el pueblo maya, los recursos naturales son nuestros hermanos, la tierra es nuestra madre, mientras que para el sistema económico son recursos que hay que explotarlos. Es aquí donde inicia la contradicción entre quienes creen que la economía es lo único que hay que proteger y los pueblos indígenas dispuestos a dar su vida por la madre tierra, y nuestros hermanos como los bosques, los ríos, los animales, las plantas, etc. Es frecuente ver en Guatemala y otros países el despojo de tierras y recursos naturales afectando a los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, no solo vivimos efectos por hechos del pasado, sino por los hechos nefastos del presente, respaldado por un sistema jurídico que nos anula. Con este fin, se sigue usando al Estado para defender, para la defensa de la agenda económica y de competitividad del empresariado nacional y transnacional, en lugar de responder a las necesidades de la población indígena. Frente a estas situaciones, en numerosas comunidades se ha generado una importante participación y unanimidad en consultas comunitarias de buena fe, en las que ha prevalecido la oposición a proyectos de exploración y explotación de minera, que están dañando los recursos y la biodiversidad en donde viven nuestras comunidades. Desafortunadamente, los resultados de estas consultas que expresan la voluntad colectiva han sido ignoradas por el Estado, en contradicción con el artículo 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Debido a estas acciones impulsadas de manera inconsulta por sucesivos gobiernos, en muchas comunidades de Guatemala se están dando situaciones de tensión y se ha incrementado la conflictividad ante la presencia de empresas que están imponiendo sus intereses impunemente. Uno de los casos más recientes son las muestras de inconformidad que se han manifestado en el municipio de Santa Cruz Barías, Huehuetenango, y la criminalización de líderes que se oponen a estos proyectos. En este caso, el recurso del Estado para atender la conflictividad ha sido imponer un estado de sitio, en la que fue ratificada hace 2 días por el Congreso, en lugar de resolver las causas que llevaron a este hecho conflictivo. Ante estos hechos, organizaciones de derechos humanos, indígenas, ecologistas, han manifestado su preocupación por el manejo de la información que está siendo tergiversada a favor de la empresa. Por eso, ante los graves hechos ocurridos en Santa Cruz Barías, respetuosamente manifestamos: se realice una investigación imparcial sobre estos hechos. Exigimos que se revoque el estado de sitio y prevalezcan las garantías constitucionales a todos los habitantes de Santa Cruz Barías. Exhortar al Estado guatemalteco la libertad y garantizar la integridad física de los indígenas detenidos y desaparecidos. Que el gobierno de Guatemala brinde protección y seguridad a la población de Santa Cruz Barías sobre la base de seguridad democrática en el marco de los acuerdos de paz. La aplicación plena de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Esta intervención fue desarrollada por Tonatierra, Conavigua, CUC, miembros de Convergencia Nacional Maya, Huaqib Kieh, Proyecto Lingüístico Santa María. Muchas gracias.
Thank you to...
Muchas gracias al representante por su declaración. A continuación tiene la palabra la representación del grupo SAN, León Oma Tsamkoa. Gracias, señor presidente. En nombre de los SAN, del África Meridional, quisiéramos referirnos a la cuestión de la violencia contra las mujeres, San. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recalca en su artículo 22 que los estados adoptarán medidas en coordinación con los pueblos indígenas para garantizar que las mujeres y los niños indígenas disfruten la máxima protección y garantías contra toda forma de violencia y discriminación. Los pueblos San exigen de manera creciente que sus intereses como pueblo se escuchen para que las cuestiones que amenazan su bienestar y aquel de las mujeres y jóvenes San puedan abordarse. La violencia contra las mujeres y niños San es una fuente de máxima preocupación para nosotros. Ha llevado a una inmensa desesperación y a una sensación de falta de esperanza entre nuestras mujeres y niños, que no sienten que puedan disfrutar una vida mejor. De acuerdo con nuestra cultura, todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, forman parte del conjunto de la comunidad. En línea con esta fe en la unidad de la comunidad, todos deben contribuir en medida equivalente, puesto que cada cual tiene dones únicos para contribuir a la sanación de nuestras sociedades. Las agresiones contra las mujeres San constituye, por lo tanto, un trauma que afecta a todos los miembros de la comunidad. El robo de nuestra tierra y los intentos por destruir nuestra cultura y nuestra forma de vida por medidas extremadamente violentas, incluido el genocidio, es la fuente y causa de toda la violencia a la que se sigue enfrentando nuestro pueblo en el día de hoy. Cuando se le arrebata la tierra a un pueblo, tierra que es la fuente de su dignidad y de su vida, se deja a este pueblo vulnerable al abuso y se violan sus derechos a la seguridad y a la protección. Las prácticas infames de apartheid, de pagar a los trabajadores San con alcohol en lugar de con salarios, ha llevado a un gravísimo problema de alcoholismo en nuestros problemas. Esta es una de las principales fuentes de violencia. Lamentablemente, la independencia de las potencias coloniales no ha puesto fin a esta práctica. En Nainae, de donde procedo yo, ninguna persona San es propietaria o trabaja en una licorería o shabin. Sin embargo, somos nosotros las principales víctimas de este azote. Cuando nuestras mujeres salen al campo a buscar alimentos, pueden verse detenidas, agredidas o sufrir peores agresiones. Señalamos con tristeza que algunas de nuestras mujeres han sido obligadas a entrar en la prostitución por motivo de la pobreza y la desesperación, y que nuestras niñas tienen mayor riesgo de infectarse con VIH y tuberculosis. Todo esto constituye una gravísima violencia contra las mujeres. En este sentido, quisiéramos señalar que Botswana jamás ha presentado un informe ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sudáfrica lo ha hecho en una ocasión y Namibia también en una ocasión. Instamos a nuestros gobiernos a honrar sus compromisos de defender la dignidad y los derechos de las mujeres y los niños indígenas, tal y como están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer y otros instrumentos internacionales. Instamos a la OIT a que investigue y ponga fin a los abusos cometidos contra los derechos de los trabajadores San, sobre todo mujeres y niños. En tanto que Grupo San, reiteramos que el robo de nuestra tierra, la destrucción de nuestra cultura y la violación de nuestro derecho a la dignidad es la fuente y causa de toda violencia contra nuestros pueblos, en concreto sus mujeres y niños. Muchas gracias. Gracias, representante del grupo SAN. A continuación tiene la palabra Mwai Chakma. Muchas gracias, señor presidente. Quisiéramos felicitar a la mesa y al presidente. Hoy, cuando nos reunimos para hablar de la violencia ejercida contra las mujeres indígenas, mis hermanas en Bangladesh viven con miedo a la violación y otras formas de violencia. Como han dicho nuestros colegas, incluso el miércoles del año pasado recibimos la noticia de una niña de 11 años de la etnia Yuma que fue violada y asesinada por asentadores no bangladesíes. Parece ser que el responsable ha sido detenido, parece ser que había sido acusado de la violación de otra niña Yuma y estaba en libertad bajo fianza, lo cual constituye un relato de impunidad y faltas de medidas disuasorias, aunque Bangladesh es parte de varios acuerdos internacionales, entre ellos la CEDAW, la CER, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención 107 de la OIT. La tendencia de violación a los derechos de los pueblos indígenas prosigue en Bangladesh, entre otras agresiones, violación, asesinato, agresiones sexuales, trata y secuestro por parte de asentadores no bengalíes. La principal preocupación es que estas violaciones normalmente no se investigan. Un ejemplo es la violación del miércoles pasado. Esta cultura de la impunidad da la impresión de que las violaciones contra las mujeres y niños indígenas son normales y aceptados por parte del Estado y la sociedad. La violencia contra las mujeres indígenas en Bangladesh se produce desde hace décadas, incluido en el contexto del conflicto interno de los años 70 a los años 80. Unas estadísticas. La Comisión CHT, en su informe de 1991, indicó que el ejército utilizó la violación como arma de guerra. De acuerdo con la Federación de Mujeres de Hill, las fuerzas de seguridad fueron responsables del 94% de las acusaciones de violación en el tracto Chingay Hill desde 1991 a 1993, antes de la firma del Acuerdo de Paz en 1997. De 1971 a 1994, en torno a 2.500 mujeres indígenas alegan haber sido violadas por el ejército y por asentadores no bengalíes. Estas violaciones se siguen produciendo en el periodo de la firma del acuerdo. De acuerdo con las estadísticas ofrecidas por Junamet, el 57% de las víctimas de violación entre 2003 y 2007 eran adolescentes o niños más jóvenes. De acuerdo con la Fundación Caping, los asentadores no bengalíes realizaron violencia contra 62 mujeres indígenas, incluida una niña de 3 años y medio, entre los años 2007 y febrero de 2012, de las cuales 6 fueron asesinadas después de ser violadas. Las estadísticas indican hasta qué punto las mujeres indígenas tienen que aceptar esta situación de inseguridad. A pesar de la disposición 367 del Código Penal de Bangladesh, que cita graves castigos contra los violadores, no hay ningún caso en los que se haya garantizado la justicia para estas justicias, excepto por los consejos de guerra para algunos funcionarios del ejército. Insto al gobierno de Bangladesh a castigar a los responsables, aplicando su propia constitución para poner fin a todos tipos de a todas las formas de violencia y discriminación racial contra las mujeres indígenas, y que se adhiera a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluye disposiciones para garantizar la protección de las mujeres indígenas. Insto al foro y a los Estados miembros de las Naciones Unidas que dentro del gobierno de Bangladesh a aplicar las recomendaciones formuladas por el foro sobre la aplicación del tratado CHT, según el estudio del señor Anders Baer en el último periodo de sesiones del foro. También insto a mis hermanos y hermanas indígenas para que contribuyan sus esfuerzos para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niños indígenas, no solamente en Bangladesh, sino en todo el mundo. Gracias, señor presidente. Gracias al representante por su declaración. Llegamos a la 1:00 p.m, por tanto tengo intención de levantar la sesión. Esta tarde los miembros del foro celebran una reunión cerrada en la sala 6. A las 10:00 a.m. el foro iniciará su examen del tema 6, debate sobre el acceso a los alimentos y a la soberanía alimentaria en esta misma sala. Tiene la palabra la secretaría para hacer unos avisos. Muchas gracias. Muy brevemente, hay varios eventos paralelos a la hora del almuerzo y durante la tarde. El primero se celebrará aquí en la sala 1, ofrecido por la misión permanente de Guyana y el CARICOM. sobre la posible aportación de los alimentos indígenas para una vida saludable. Segundo encuentro sobre discapacidad de pueblos indígenas, patrocinado por el Gobierno de Australia y ONU de esa discapacidad, en la sala 7. La OMPI celebra un evento paralelo en la sala 6 y romper el silencio, industria extractiva y contaminación en el 2 UN Plaza, en el piso 13. Y a las 3 de la tarde, autodeterminación Sami por Galdu en la sala D. Y a las de 6 a 9, una ceremonia en recuerdo de Ingrid. Una segunda sesión de formación de 1:15 a 2:45 en ruso y en inglés, y de 3 a 4:30 en español y francés en el Centro Internacional Baja, 866 United Nations Plaza, sala 120, que está en la planta baja. Y un evento más, un encuentro paralelo. El mundo indígena se encuentra con el Harlem indígena. Sábado 12. En la calle 153. En el número 52 de la calle 153. Gracias a todos por su activa participación en nuestra primera semana de deliberaciones. Les deseamos un fin de semana muy agradable. Se levanta la sesión.